que no tiene, no se tiene tiempo de averiguar qué grupo sanguíneo es el paciente, se le suministra siempre el cero negativo. Digamos que es el donante universal. Pero curioso, es la población, el porcentaje más bajo de la población en grupo sanguíneo precisamente es el cero negativo.
¿Y hay una manera de buscar la concienciación, de activar ese interruptor cerebral en esas personas para conseguir que estos números puedan subir, presidente del instituto?
Sí, lo estamos intentando. Yo creo que es importante hacer una campaña de marketing, una campaña potente de publicidad, con el ánimo de abrir la conciencia de los ciudadanos. Las donaciones de sangre tienen que convertirse en una actividad cotidiana. Además, una de las cosas que uno más orgulloso se puede sentir es donar sangre. Y en eso estamos. Es difícil, es complicado, pero bueno, vamos a ver si entre todos estamos ahora, vamos a abrir conversaciones o negociaciones y acuerdos con todas las asociaciones sociales que existen en Canarias. El otro día firmamos, por ejemplo, un convenio con Asotel. Usted sabe que Asotel pues aglutina todo el sector hotelero de Tenerife, La Gomera y La Palma. Y bueno, pues se han producido donaciones importantes en los trabajadores de los distintos establecimientos hoteleros, y cosas como esas van a ayudar a que el número de donantes aumente. Pero no solo que se donen una vez, sino intentamos fidelizar a los donantes y convertirlos en donantes habituales, porque repito, lo importante es disponer de sangre de forma periódica. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la población lo sabe, que no todo, todos los productos que se tienen en la sangre, al fraccionarla, tienen el mismo periodo de duración. Por ejemplo, los hematíes solo tienen un periodo de vida de 42 días, se conservan a 4 grados. Y, por ejemplo, las plaquetas solo se pueden conservar 7 días, ¿no? A 22 grados. Por lo tanto, tenemos dos elementos, dos productos que tenemos que tener de forma permanente a través de los donantes, ¿no? En cambio, el plasma puede durar hasta 24 meses a menos 40 grados y sí se puede conservar más tiempo, ¿no? Pero las plaquetas, propias los hematíes, tenemos que tener donantes de forma habitual y permanente, ¿no?
Y la última por mi parte, esa campaña de refuerzo que ustedes ponen en marcha, en los próximos días, en las próximas semanas, ¿dónde la podemos ver?
Bueno, pues la vamos a desplazar por todos los lugares importantes, donde haya eventos importantes, y en todas las islas, ¿no? De hecho, que las programaciones se hacen anuales, ¿no? Pero parece que este año hemos reforzado más las campañas. Donde hay un evento importante, ¿no? Aprovechando que la feria, eventos deportivos, eventos, ahora hay muchas fiestas, hay muchas actividades culturales y musicales en distintos puntos de la isla, pues ahí estaremos presentes.
Pues Ángel Luis Castilla, presidente del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, gracias por atendernos estos minutitos y darnos una serie de pautas, una serie de consejos y describirnos la realidad de las donaciones de sangre aquí en el archipiélago. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
En Hoy por Hoy, Internet en Familia.
Y un lunes más con Jamie Póveda, experta en nuevas tecnologías. Jamie, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy estoy yo muy, muy veraniego, haciendo muchas alusiones a esta etapa, y lo cierto es que en cuanto a las tecnologías también tenemos que estar, o también no, hemos de estar con los ojos más abiertos en este verano, por el hecho de que estamos más de fiesta, más vinculados al ocio, y podemos cometer el desliz y perder los dispositivos móviles que nos trae de cabeza esas pérdidas.
Exactamente. Ahora con las vacaciones, con esto de que visitamos lugares poco habituales para nosotros, o simplemente lo que tú dices, estamos distraídos, pues es bastante más fácil que perdamos los móviles, que los dejemos por ahí tirados, yo qué sé, que no los roben, aunque no nos guste decirlo, pero también pasa. O simplemente, pues oye, que se cae al agua y hemos perdido la información. Entonces, para evitar justamente el hecho de si me ha caído al agua y lo he perdido todo, o me lo han robado, ¿ahora qué voy a hacer? Que todo el mundo va a acceder a mi información. Pues la idea es hablar de eso, de cuáles son las medidas que tenemos que poner para tener nuestros dispositivos móviles seguros.
Vamos a ir desglosándolas, si te parece.
Sí, mira, la primera y la más sencilla y quizás que a la gente le molesta, y es colocar una clave de seguridad, una contraseña de acceso al móvil, mantenerlo bloqueado con contraseña. ¿Por qué? Porque si me lo dejo encima, olvidado encima de la mesa de la cafetería, si alguien lo coge, por lo menos al intentar encenderlo, no va a poder acceder a mi información.
¿Y esa contraseña, en esa contraseña es válida el dibujito este que suele hacer uno con la mano? ¿Esa es válida también?
Sí, son diferentes modalidades.
No tiene por qué ser numérica.
Es más, hay dispositivos que ya tienen la huella digital, hay dispositivos que se encienden por voz, hay dispositivos que tienen la parte numérica y están los que tú dices que son de la imagen que se hace con los dedos. Todas son medidas de seguridad. Lo importante es que no sea demasiado fácil, que no sea demasiado sencilla y luego que no la sepa todo el mundo. El 1, 2, 3, 4, por favor, no. que esa es la más común.
Pues suele ser muy habitual, ¿eh?
Claro, pero es la primera que intentan las personas. Entonces, es la más insegura. La idea es evitar que a nuestra información acceda la gente que nosotros no hemos autorizado. Que en caso de pérdida, en caso de robo, pues que no puedan acceder. Eso es lo primero. Lo segundo, una copia de seguridad. Vamos a hacer una copia de seguridad porque si se nos cae al agua lo hemos perdido todo, pero si hemos hecho una copia de seguridad de nuestros contactos, de nuestras imágenes y del contenido que nos importa, lo hemos hecho en el ordenador, pues no lo vamos a perder. O si no lo roban y tenemos que hacer un borrado remoto, tampoco lo vamos a perder. Entonces, esa es una cosa importante. Los datos hoy en día es lo que más nos interesa. Esas fotos tan monas que hacemos de los niños, del paisaje súper guapo, pero también las que hacemos quizás que sean un poco más comprometidas de los amigos en fiesta o cosas así, no tienen por qué andar luego pululando en la red porque tú no has tenido el cuidado de ponerle una contraseña a tu móvil y de haber hecho un borrado remoto cuando lo has perdido. Esa es la tercera opción, la tercera recomendación. Instalar una medida de seguridad que te permita hacer un borrado remoto del dispositivo en caso de que lo robas o de que te lo roben o de que lo pierdas. Hay aplicaciones ya directamente en el sistema operativo, en el caso de los Apple, pero en el caso de Android hay que colocar una aplicación específica que permita que en caso de que te roben el dispositivo o de que lo pierdas, puedas mandar un mensaje mientras la pantalla está bloqueada, que salga y diga, oye, pues mira, lo he perdido, por favor, llama a este número.
Entiendo que ese borrado remoto se haría desde otro dispositivo, ¿no?
Claro. Si tú activas la aplicación, de borrado remoto, lo que haces es, después de ver que no puedes encontrar el dispositivo, de que nadie te haya devuelto la llamada o lo que sea, pinchas un botón, oprimes un botón desde tu ordenador normalmente y se borra la información del contenido del móvil. Es cierto que puede ser recuperable si se tienen los conocimientos técnicos y demás. O sea, que por si alguien va a decir que es irrecuperable, no es irrecuperable. Pero
más recuperable, por lo que sé yo, de la tarjeta, ¿no? Porque si es de la propia memoria del móvil es más complejo, ¿no? Porque podría afectar al propio dispositivo.
Claro, cuando haces un borrado remoto lo que haces es borrar el dispositivo. Seguramente si hay información en la tarjeta SIM, esa sí que se pueda mantener.
Ah, esa sí se mantendría.
Claro, pero del dispositivo se borra completamente. Con la aplicación de borrado remoto se borra todo. Es decir, yo, por ejemplo, os conté en febrero, me robaron el móvil.
Es verdad.
Inmediatamente pasó eso, mandé un mensaje. La aplicación de gestión remota me permitió mandar un mensaje que le iba a aparecer en la pantalla si alguien intentaba encender el móvil, que dijera, por favor, devuélveme mi móvil, este es mi número de teléfono, o un número de teléfono alternativo. No recibí la llamada durante toda la mañana. Lo que hice fue bloquear, borrar todo el dispositivo y luego bloquear por email desde el operador de telefonía. Pero si no hubiera tenido el borrado remoto, no se hubiera podido hacer nada. Pues alguien hubiera podido acceder a mi información.
Muy poca gente lo tiene, ¿eh?
Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es muy importante, es crítico. O sea, puede ser que no tengas información de trabajo ahí, pero puede que la tengas. Hoy en día todos tenemos en nuestros dispositivos más información de la que deberíamos. Y no les tenemos el suficiente cuidado que deberíamos tenerles. Entonces, por eso es estas recomendaciones de hoy. Poner una contraseña segura, mantenerlo bloqueado, por si las moscas. Tener lo que es el borrado remoto. Otra recomendación importantísima es mantener actualizado el sistema operativo. Vamos a mantener actualizado el sistema operativo del móvil y mantener actualizadas las aplicaciones que tenemos instaladas en ellos.
Pues eso da bastante pereza, ¿eh?
Da mucha pereza y gasta muchos datos si uno lo hace.
Sí, y sobre todo después se te va llenando la memoria interna del móvil y llega un momento en que te cabrea, te mosquea, ¿eh?
Sí, pero lo que hay que hacer es hacer una gestión eficiente de la memoria. Es decir, cuando
Oriéntame que me interese.
Pues mira, una gestión eficiente de la memoria, además con motivos de seguridad y de seguridad del móvil y de la información que contenemos, es, uno, primero, solo instalo aplicaciones que vengan de las tiendas oficiales, porque así creemos, o debería ser, que han pasado unos filtros de seguridad más que cualquier otra. Dos, solo vamos a instalar aplicaciones que conozcamos y de las que estemos seguros que son oficiales o que realmente funcionan. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas aplicaciones que son ganchos de los ciberdelincuentes para engañarnos y para estafarnos o para robarnos información. Tres, hay que instalar solo las aplicaciones que realmente necesitamos. Y cuatro, vamos a ir eliminando aplicaciones a medida que no las utilizamos. Esto es como cuando te dicen lo del guardarropa. Si hay algo que no te has puesto en 3 años, es que ya no te lo vas a poner. Pues si hay una aplicación que no has utilizado en 1 año, es que no la vas a utilizar nunca. Y eso, siempre la puedes descargar luego.
Eso, lo del guardarropa, me hace gracia. Va uno ordenando el armario y dice, venga, la voy a mantener. Vuelves a ordenar al año siguiente y la misma ropa dice, no, ya me la voy a quitar de encima porque esto...
Pues con las aplicaciones es lo mismo, solo que cada vez con menos tiempo, porque cada vez todos los días salen aplicaciones nuevas, todos los días salen mejoras, con lo cual lo que tenemos que hacer es aprender a desprendernos de aquellas aplicaciones viejas. Sobre todo, hay que tener en cuenta que hay aplicaciones que las desarrollan hoy y que mañana desaparece el desarrollador y nunca se actualizan. Con lo cual, son canales de acceso para los ciberdelincuentes. Vamos a mantener solo aplicaciones oficiales, adquiridas a través de las tiendas oficiales, y que se mantengan actualizadas. Las demás las vamos a ir eliminando, porque no nos interesan. Tres, eso en el caso de las aplicaciones. Vamos a tener una cosa clara, las redes Wi-Fi, el Internet, el todopoderoso Internet. Vamos a tener mucho cuidado con las redes Wi-Fi públicas. Es decir, debemos conectarnos a Internet de una red Wi-Fi que conozcamos. Redes que sean de confianza, que sean seguras. Si vamos a un hotel, pedimos la red oficial del hotel y confirmamos que estamos entrando a esa red. No vaya a ser que sea una que sea muy parecida y sea puesta por un ciberdelincuente. En las estaciones de trenes, aeropuertos y demás sitios públicos, vamos a tener cuidado a qué red nos estamos conectando, y especialmente la recomendación más importante es que no hagamos transacciones importantes a través del móvil cuando estemos conectados a una red Wi-Fi pública. Para eso mejor nos conectamos a nuestro 3G o 4G y a preferencia desde una red física en nuestra casa o en nuestro trabajo o en la de un amigo, pero que sean seguras para evitar que nuestra información bancaria o nuestra información de salud o información confidencial esté pululando por ahí y cualquiera la pueda.
Sí, porque llama la atención que con cosas tan de perogrullo haya tanta inconsciencia, ¿no?
Claro, alguien hace poco leía un tuit de un experto en jurídica tecnológica y me decía, y que decía, es llama la atención cómo los ordenadores se utilizan cada vez menos, que los móviles son cada vez más ordenadores, pero que seguimos tratándolos como móviles que no guardan nada. Y es mentira, en el móvil cada vez tenemos aplicaciones como Dropbox, tenemos aplicaciones de los clouds, tenemos información de las empresas, tenemos información de los niños, los análisis médicos que ya llegan por aplicaciones, las fotografías de los niños de la familia, el WhatsApp, que es tan fácil para dar información y recibir información, y todo eso se guarda en el móvil. Lo que pasa es que como es tan pequeñajo, decimos, bueno, no pasa nada, pero... Sí que pasa, o sea, pierdes el móvil y pierdes media vida.
Se te va un montón, ¿eh? El disgusto que te llevas es morrocotudo.
Y si no has hecho copia de seguridad, yo me acuerdo de una amiga que decía, ¡ay, con la foto tan mona que le hice ayer y se ha perdido! Oye, pues hazle una copia de seguridad, por lo menos no vas a perderlo todo. Puedes perder la información que no hayas logrado copiar en los últimos días, pero no lo vas a perder todo. Los contactos, no sé si te ha pasado lo típico de recibir un mensaje diciendo he perdido el móvil y no tengo los números de contacto, por
sí,
favor,
cierto,
mandármelos.
Cierto.
Esto no lo evitaríamos. Si haces una copia de seguridad, luego simplemente tienes que pasar los datos de la copia de seguridad al nuevo móvil y volvemos a tener todos nuestros contactos. ¿Cuántas veces no hemos perdido información que luego es irrecuperable simplemente por no haber sido lo suficientemente prudentes?
Eso me pasó a mí hace un mes y algo con una carpeta de fotografías, y estuve una semana dándome golpes contra la pared yo mismo. del disgusto.
Pues imagínate en el móvil, que es cuando más va sacando fotos.
Ahora y lo peor, todavía no he hecho la copia de seguridad famosa.
Fíjate tú.
O sea que...
Pues eso, vamos a instalar copias de seguridad. Otra cosa, antivirus. Los móviles son como los ordenadores ahora. También les atacan virus. El ransomware, del que tanto hemos hablado en este espacio, también ataca a los móviles y también secuestra móviles. Y la información que tienen los móviles, sobre todo, ese es el problema.
¿Y los virus entran por las aplicaciones o cuando uno se conecta al navegador de Internet?
Por las dos partes.
Por las dos partes.
Yo pensé
por aplicaciones no.
Las aplicaciones, justamente de ahí viene el hecho de mantener actualizado el sistema operativo. Los sistemas operativos, las aplicaciones, se actualizan no solo para mejorar en funcionalidades y partes visuales, sino para corregir errores. La mayoría de las actualizaciones de las aplicaciones y de los sistemas operativos es para corregir errores de programación y de seguridad. Entonces, cuando tú no instalas las aplicaciones, las actualizaciones, lo que estás haciendo es manteniendo puertas abiertas para los ciberdelincuentes. Entonces, claro, si no la cierras, al no instalar la actualización, tienes 1,000 puertas abiertas para que el delincuente venga, coja tu información, te pueda instalar un virus más fácilmente, te pueda espiar, te pueda robar tus datos bancarios, todo. Entonces, por eso es la importancia de la actualización, pero además también de tener instalado un antivirus, que parece que no, que el móvil es muy pequeñito y no necesita un antivirus. Pues sí que lo necesita, porque los virus entran por el navegador, por contenidos que nos manden por las aplicaciones como WhatsApp o como Telegram y demás, por las aplicaciones, por los bugs de seguridad de las aplicaciones y directamente por aplicaciones que son creadas para ello. Entonces, una seguridad antivirus, vamos a colocar la contraseña, vamos a colocar un borrador remoto, vamos a hacer copias de seguridad y sobre todo vamos a ser precavidos también con las redes wifi para que no vayamos a cumplir todo lo demás y de repente mandemos toda nuestra información a través de la wifi y otro simpático se esté riendo y diciendo, mira qué majo es.
Esas son las recomendaciones básicas, pero habrá otras, ¿no?
Sí, hay otras. Mira, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional me llamó mucho la atención porque sacó unas recomendaciones para el uso de los móviles. Imagínate, si ellos se preocupan por los ciudadanos del día a día, es porque al final somos el eslabón débil de la cadena y normalmente somos los más inocentes y seguramente los más ingenuos, y no para bien. ¿Por qué? Pensamos que esto no es importante y luego pasa lo que pasa y ataca el ordenador, el móvil de alguien en tu casa, pero también en la empresa, y pierdes información de todas partes. El Centro Criptológico Nacional decía, vamos a mantener el GPS, el Wi-Fi y el Bluetooth apagado siempre que no los estemos utilizando, para evitar que alguien se pueda conectar a nuestro dispositivo sin que nos demos cuenta y nos roben la información. Ellos decían, además, si tienes un teléfono móvil, procura que no ande buscando wifi todo el tiempo. Desactiva la detección de redes wifi, porque lo que va a hacer es que apenas pille una wifi sin clave y que se pueda conectar, se va a conectar. Y no sabes a quién se está conectando. Es más, ni siquiera sabes que está conectado.
Claro, porque hay gente que la podría poner pues para hacerte la pirula, vaya, por decirlo así, de manera coloquial.
Es que lo hacen. O sea, las redes, la vez pasada hablábamos, y las redes wifi públicas se considera que más del 70% son inseguras. Son inseguras porque o bien quien las ha colocado a disposición de los usuarios no las ha configurado correctamente, porque no tienen un sistema de seguridad adecuado, o, esa es la parte mala, que han sido puestas por ciberdelincuentes que lo único que buscan es robarte información. No siempre buscan robarte dinero, también te pueden robar fotos llamativas, información de los niños, información de la familia, también se utiliza para sacar información de publicidad y marketing y todo esto. Entonces es muy importante lo de la wifi y tener en cuenta eso. Si no estamos utilizando estas opciones, Bluetooth, wifi o GPS, los vamos a borrar.
Pues Jamie Póveda, experta en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más aquí. Esperamos el siguiente.
Igualmente.
Póveda, que me están corrigiendo, que ya sabía yo que iba a meter la pata. Y de Prodat, es verdad. Ya lo iré aprendiendo.
Venga, buen día.
Un abrazo. Y nosotros nos vamos a ir con música. Y nos vamos con una magnífica elección, con Elton John. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Pedro Débora, gracias a Pedro Rodríguez. Nos escuchamos de nuevo mañana. Sean felices, pasen buen lunes.